Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Este que aquí empieza, es el programa de la canasta de COPE, Showtime, capítulo, el que presentamos 292. Bueno, enseguida el conflicto, el caos, el conflicto que de momento no tiene solución. El de las ventanas de selecciones. La primera está a la vuelta de la esquina, ya con convocatorias de todas las selecciones, incluso de la selección española. Enseguida repasamos esa primera convocatoria prelista de Sergio Escariolo. Va a ser la portada muy grande hoy. Vamos a escuchar a todas las partes implicadas. Además, tenemos la suerte que todos los protagonistas hablan o han hablado aquí en Showtime. Enseguida actualizamos cómo está el panorama baloncesto con todo lo que debéis saber y la segunda parte, como siempre, dedicada, porque vosotros nos lo pedís así, a la NBA, que están entre otros los Celtics de Dulce y muchísimas cosas más. No va a faltar el Supermanager para ponernos al día de cómo está este juego que nos permite interactuar entre vosotros y nosotros. Como también interactuamos a través de las redes sociales, las principales, Facebook y Twitter, para dejar cualquier comentario, crítica, halago, crítica, comentario. Muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y somos muy pero que muy activos en nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime. Insisto, capítulo 292, dirige la orquesta Marc Pairés, titulares. Nos ponemos al día de cómo está el baloncesto, arrancando con José Luis Gil. Hola Gil, muy buenas.
Muy buenas. Donde hay una ventana, hay cristales. Los cristales se van a romper.
Cuidado, no te cortes.
A ver quién los paga, los cristales rotos de las ventanas.
Bueno, la noche... Bueno, es igual. Iba a recordar una película bastante buena hace tiempo. Vamos
si
con
es
la...
Una película buena, sí. La puedes recordar ahora. En cualquier momento.
La Liga Endesa. ¿Cómo está la Liga ACB? Que hay muchos nombres propios. A ver.
Mira, de entrada, en la Liga ACB el Madrid se ha quedado sin cinco. Gustavo Ayón tendrá que pasar por el quirófano para operarse de una lesión en la base del hombro que le va a dejar fuera de combate 4 meses. Así que toca fichar. Eso sí, los blancos se han quedado en solitario al frente del ACB después de la victoria en cancha de Tenerife, donde en otras temporadas han sufrido derrotas y alguna sonora. Mumbrú ingresa en el top 7 de los jugadores que han alcanzado los 650 partidos en Liga Endesa. Y mientras tanto, en el banquillo del Betis ya ejerce Óscar Quintana.
Actualizamos cómo está la Euroliga, donde el Barcelona Lasa, ha vuelto a la senda del triunfo.
Balance español, 3 victorias, 2 derrotas en una jornada que, como decías, supone el reencuentro con la victoria del Barcelona a costa del Olympiacos, que llegó al Palau sin Spanulis. La derrota del Madrid en casa contra el Kinky de un tal Georgios Barchokas, ¿te suena?
Sí.
Georgios Barchokas, ¿eh?
Grandísimo entrenador.
Hace que ya no haya invictos. Eso sí, Felipe Reyes vuelve a colocarse como máximo reboteador histórico de la competición, superando al amigo fraterno de Rubén Parra, Yanis Bourousis.
Seguimos en Europa, Eurocup. Atención, que es una jornada importante en Bilbao y en Andorra, con el regreso, por cierto, de Aito a España.
Sí, una segunda competición, la europea de clubes, que mantiene a 3 equipos invictos: Darussa Faka, Bayern de Múnich y Lokomotiv Kuban. Como decías, alerta crítica para Retabet Bilbao Basket en la visita a Miribilla del Alba Berlín de Aito García Reneses, y para el Andorra, que cuando os descarguéis esto posiblemente ya haya jugado su partido en la pista de uno de los favoritos para esta competición, el Darussa Faka turco.
Bueno, estamos en el mes de noviembre y más allá de la Liga Endesa, más allá de la Eurocup, más allá de la Euroliga, más allá de la Liga de Campeones, más allá de las competiciones de nuestras chicas del baloncesto femenino, más allá de la NBA, tenemos... No es habitual en baloncesto, pero ya sí, ventanas de selecciones, partidos, en este caso para España, de clasificación para el Mundial de 2019.
Los chicos jugarán contra Montenegro a domicilio y contra Eslovenia en Burgos, las dos primeras jornadas en ese camino mundialista. Pero no solo la masculina de Escariolo tiene competición, la femenina, la selección femenina de Lucas Mondelo, arranca también su camino para clasificarse, en este caso para el Europeo del 2019. Dos primeras paradas, Bulgaria a domicilio y Holanda en casa.
Bueno, y lo más destacado de la NBA, yo creo, va a haber que llamar algún día a Senabre, ¿eh?
Yo creo que ya va tocando.
¿Cómo está Boston?
Basta ser, bueno, ¿tú quieres que se acabe la racha de Boston?
Yo no.
Acabaste con el Invictus, acabaste con el Invictus de la Fonteta. Eres el hombre para acabar con ese Boston, ¿eh? Con los Celtics
bulo,
que rememoran gestas de antaño y son noticia por esa serie de 9 victorias seguidas en una NBA que, por otra parte, ha visto el retorno también a las pistas de Bobby Portis en la D-League después de su intercambio de argumentos con Nikola Mirotic. Mientras tanto, y desde Utah, Ricky Rubio sigue acumulando registros notables.
Bueno, es lo más destacado. Enseguida empezamos a desgranar, a caminar. Alfonso Reyes nos acompañará, entre otros, en este 292 de Showtime. Por cierto, la película es, principios de los 90, La noche de los cristales rotos. ¿Bien, Gil?
Muy bien.
Vale.
¿Quieres que haga el Pumares?
No, déjalo. Vale. Te veo después en el Supermanager.
En el capítulo anterior.
Es un problema, ¿no? Porque pues yo pensaba en este tiempo pues poder recuperar el tiempo perdido de la pretemporada, pero me parece que va a ser muy difícil porque tengo jugadores que se lo van a llevar a la selección y lo que hay que intentar es que no vuelva a suceder, porque realmente pues ya es una guerra total entre todos los que están en el baloncesto, es decir, como si a medio campeonato del campeonato de Europa, pues coges y dices, no, ahora los jugadores vienen con los clubs. Un absurdo total y una guerra que no tiene ningún sentido, hay que respetar un poco las fechas de unos y de otros.
A mí de todo esto de Cleveland, lo que más me flipa es la reconversión de LeBron a base. Es la última demostración de que es el bicharraco por antonomasia del baloncesto actual. Ha sido de base del equipo y la verdad que lo ha hecho bien, aún no ganando. Ha estado rozando el triple doble, ha sido siempre el mejor del equipo y yo creo que tiene más que ver con que se habitúen a jugar y que sepan qué es lo que quieren hacer realmente.
Yo sigo diciendo desde el principio que lo de Mirotic no pinta bien. En todo este affair del tema de Portis, John Paxson, el general manager, el portavoz además del equipo, decía que Mirotic era el agresor y que en realidad fue casi en defensa propia, vino a decir John Paxson, que le propinó el puñetazo, aunque reconocía lógicamente, como no puede ser de otra manera, que se pasó. Bueno, gente del entorno y muy cercana al entorno de Mirotic, que incluso está en nuestra profesión, me afirma que eso es absolutamente mentira y yo lo creo a pie juntillas porque no tienen por qué mentir, ¿no?
Showtime.
La portada del capítulo de esta semana de Showtime es para el lío, para el caos, para el conflicto generado por las ventanas de selecciones. Sabemos, entre otras cosas, que España, la Federación Española, ha dado una prelista de 24, que deberá quedar en 12. ¿Cómo se soluciona esto? Porque recordad que con esa novena jornada de la Euroliga, las competiciones de clubes no se paran, ni Euroliga ni Eurocup. Presidente de los jugadores, es decir, presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, Alfonso Reyes, muy buenas.
Hola, buenas.
Está por aquí también Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Mira, la primera es directa, Alfonso. ¿Hay solución a estas alturas?
Es complicada, porque hemos llegado a un punto, como por desgracia está pasando muchas veces en el baloncesto, ¿no? Que se crean los problemas y se dejan crecer, y hasta que no llega el momento de que explotan, pues no se buscan soluciones. Ahora mismo es muy complicado porque ni FIBA ni Euroliga tienen pretensión de solucionar el tema, por lo menos al menos en esta primera ventana, y con visos tampoco de hacerlo en la segunda de febrero.
¿No es injusto que ahora se deje la decisión en manos de los jugadores, cuando creo que o consultaros a título personal tal vez, pero en general creo que no?
Sí, absolutamente. Además, esto fue lo que transmitimos en la reunión que tuvimos hace aproximadamente un mes en FIBA en Ginebra, y bueno, al menos Patrick Baumann nos dio la razón, que había sido un proceso injusto para los jugadores y que a partir de ahora pues nos tendrían en cuenta. Hemos tenido también reunión con Euroliga y pues viendo ambos posicionamientos, es bueno, yo ahora mismo lo veo prácticamente inamovible ambas posiciones. Por lo tanto, pues lo que estamos, bueno, lo que recomendamos al final nosotros a los jugadores es que pues decidan dónde, lo que quieren hacer, dónde quieren jugar, porque nunca se había producido esta tesitura, ¿no? Tener que elegir entre selección y club. Los jugadores, por supuesto, siempre van a querer jugar con su selección, pero también están bajo contrato del club al que se deben. Así que es una situación, ya digo, anómala y bueno, complicada, pero bueno, ya han salido algunos jugadores manifestando que van a jugar con sus clubes y hay que respetarlo, igual que si quieren jugar con su selección.
Mira, uno de esos jugadores, hablando en esta casa, en la cadena COPE, es Víctor Claver, del Barcelona Lasa.
Los que tenemos partidos con nuestros clubes, pues va a ser complicado, ¿no? Que podamos estar también con la selección. Y ahora nos han puesto a nosotros, ¿no? Con los que tenemos que dar un paso adelante y decir lo que queremos hacer, ¿no? Y yo creo que no es justo, porque tampoco se nos preguntó como asociación, ¿no? A los jugadores sobre este calendario, y ahora al final los que lo vamos a sufrir somos nosotros. Es un poco raro también, porque tampoco están los jugadores NBA, y eso también es difícil de entender, ¿no?
Se van pronunciando poco a poco. El tema es que por la ley del deporte, Pilar, puede haber sanciones. Después podemos entrar en que parece ilógico que la Federación Española sancione a un jugador para que después no pueda participar también en grandes competiciones, ¿no?
Es cierto que el artículo 47.1 de la ley del deporte dice textualmente: es obligación de los deportistas federados asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales para la participación en competiciones de carácter internacional o para la preparación de las mismas. Alfonso, yo quiero preguntarte una cosa. Yo no recuerdo que, como digo yo, este párrafo, este artículo de la ley del deporte se haya sacado muchas veces del cajón y se haya sancionado a alguien que no haya ido a una convocatoria de la selección, y digo en general en todos los deportes.
Yo tampoco, porque nunca se ha dado caso de compaginar un partido de la selección o en el mismo momento, ¿no?, que con un partido de club, en este caso de Euroliga. También tendremos que, yo he hablado también muchas veces con José Ramolete en estos últimos tiempos, y bueno, pues tenemos que ver qué dice. Yo supongo que no habrá intención de sancionar a ningún jugador, pero es cierto que la ley está ahí y por tanto pues se puede aplicar. Ya, nosotros, repito, lo que decida el jugador, que es injusto absolutamente, que no tiene que haberse dado esta situación, que no puede ser que siempre sea el jugador el que soporte o penda sobre él esta espada de Damocles, que es la decisión de asistir o con su club o con su selección. Que ellos quieren jugar tanto en o defender los colores nacionales como defender a su club, y que por, bueno, pues por toda esta guerra que se avecina y que, bueno, ya se está librando, pues van a tener que, bueno, que postularse. Es triste, es así. También para el aficionado es, bueno, pues oír siempre últimamente solo malas noticias del baloncesto no ayuda, ni mucho menos, y tenemos que cambiar esta tendencia, pero inmediatamente, si queremos que, bueno, nuestro querido deporte pues salga adelante.
Alfonso, hasta hace unos años tú has sido jugador. Has vivido situaciones complicadas y las sigues viviendo desde tu puesto de defender al jugador nacional. Mi pregunta es la siguiente. Tú conoces también al presidente de la federación, a Jorge Garbajosa. ¿Tú entiendes que la federación haya dado este paso? Es decir, todos sabemos que este paso mete en un callejón a los jugadores de Euroliga, porque los ha metido en un callejón sin salida, es decir, se ven contra la espada y la pared. ¿Tú entiendes que se haya dado ese paso para meterlos en este callejón?
Bueno, en primer lugar, no solo defendemos a los jugadores nacionales, sino a todos los jugadores
internacionales.
En general,
a todos, sí.
No, lo digo porque, claro, no solo vamos a tener problema con los jugadores de nuestra selección, sino con cualquiera
con
que sea
que
llamado por el resto de federaciones. Respecto a lo que, bueno, el problema, pues se lo comenté directamente con Patrick Baumann, que a nosotros nos parece que las ventanas no es una buena idea, ni mucho menos, que al final, pues ha servido para complicar mucho más toda la problemática que tenemos en baloncesto y que no es una situación absolutamente injusta, como ha dicho Víctor, como han dicho muchos jugadores, que al final la decisión no la tienen que tomar los jugadores, sino que les venga ya, entre comillas, impuesta, porque hasta ahora no había esa dicotomía, sino que iban con la selección cuando tenían que ir e iban con la Euroliga. Yo también he jugado ventanas hace 15, 20 años, pero claro, era otra situación. Tanto tanto las selecciones como en la Liga Europea, pues era controlada por FIBA, no había ese problema. Aquí pues se enfrentan dos gigantes, Euroliga, que cada vez pues se va adueñando de mayor parte del pastel del baloncesto sin que, bueno, pues haya una oposición, bueno, importante, y que les haga ver también que es necesario, se puede convivir una Liga Europea fuerte con ligas nacionales y selecciones nacionales fuertes, y que todos son necesarios para tener el baloncesto. Si priorizamos una sobre otra, si Euroliga piensa que destruyendo o debilitando las ligas nacionales ellos van a crecer, yo creo que se equivocan absolutamente, porque nos necesitamos todos, y también, por supuesto, la selección es un motor de baloncesto que necesitamos, que tampoco es buena idea que el año que viene no haya concentración, no haya campeonato, porque el aficionado necesita ese alimento. O sea, su alimento para seguir disfrutando del baloncesto es la selección, una Liga Nacional fuerte y una Euroliga también fuerte, que yo creo que es perfectamente compatible siempre y cuando tengamos las cosas claras y sepamos que tengamos que convivir con esas tres realidades.
Quiero hacerte una última pregunta, no voy a poner nombres encima de la mesa. Alfonso, ¿te ha llamado alguno de los jugadores y te ha dicho textualmente, Alfonso, ¿qué hacemos?
Hemos hablado con jugadores de Euroliga, por supuesto, y bueno, algunos o nos han preguntado qué hacemos, o directamente nos han dicho que ellos iban a estar en principio con sus clubes. Ya digo que aquí va a haber de todo, o sea, no va a haber una postura monolítica. Claro, nosotros tenemos que, en este caso, llegado a esta situación tan diferente y tan anómala, pues queremos que el jugador decida, que por lo menos tenga esa capacidad sin ningún tipo de presión, que va a ser, es imposible recibir presiones por parte de clubes, por parte de federaciones, y esa es la triste realidad que tenemos. Me gustaría tener una solución, pero es que ahora mismo, habiendo atendido y asistido a reuniones con FIBA y con Euroliga, es muy complicado. Bueno, pues te digo, a ver qué dice también, pues se tendrá que manifestar Federación y Consejo, pero tampoco va a solucionar el problema, porque no solo vivimos o estamos o dependemos de la Federación Española y el Consejo, sino que también hay muchas federaciones implicadas.
Bueno, veremos. Va a haber un tanto por ciento importante de los convocados, digo, no solo en España, sino de fuera. Los jugadores del Fenerbahce acaban de hacer también un comunicado diciendo que no van a acudir a la llamada, por ejemplo, de la selección turca. Un tanto por ciento elevado que no van a ir con las selecciones. Otro debate es con qué selección, que es lo que nos importa a nosotros, va a ir España y cómo nos puede afectar en los partidos contra Montenegro y contra Eslovenia y en general en la fase de clasificación para el Mundial de 2019. Presidente, sí, pues, Alfonso Reyes, dime, perdona.
Sí, no, que efectivamente, además es todavía más injusto que vayan jugadores que se clasifiquen para los campeonatos y luego encima no puedan disputarlos.
Esa es otra, claro.
Vendrán jugadores NBA y Euroliga. Ya digo que al final es situación injusta para los jugadores, los perjudicados como siempre en oportunidades o en conflictos son ellos, y eso es, bueno, pues estamos denunciando esta situación, hemos hablado con todas las partes, pero vemos que ahora mismo no hay visos de solución y que las partes están, o las actitudes y posiciones están muy encajadas.
Bueno, Alfonso, carga la batería del móvil, ¿eh? O si tienes dos móviles, carga las baterías, que lo vas a necesitar esta semana. Gracias, como siempre, por la deferencia. Cuídate mucho, ¿eh?
Gracias.
Adiós. Despedimos a Alfonso Reyes y saludamos, bueno, es un trabajador de la Federación Española de Baloncesto, es el seleccionador femenino, es Lucas Mondelo. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas.
Pues muy, muy bien, un poco cansado del viaje, me pilló Krasnoyar, que está más cerca de Pekín que de Moscú, en el partido de Liga Rusa. Imagínate 6 horas de cambio, pero bueno, ya se pasará el jet lag. Ahora caminando al gym para hacer el primer entreno.
O sea que la Iberia Plus la tienes bien, ¿no?
Sí, bueno, venía en Aeroflot, pero bueno, también tengo de Aeroflot.
Vale. Oye, ¿a ti te afectan las ventanas de selecciones? No, ¿no? Tú eres uno de esos privilegiados que con este término, estas dos palabras que nos acompañan ya en nuestra vida cotidiana, ¿a ti no te afectan?
No, porque el tema femenino, como la Euroliga y las ligas nacionales paran por las ventanas, porque es un tema de control a FIBA totalmente, pues entonces no nos afectan. Se paran las ligas, se paran las Euroligas, y entonces todo el mundo, entrenadores y jugadoras, no hay problemas para realizar las ventanas.
Bueno, estamos con la portada de esta semana, la portada de este capítulo de Showtime. Venimos de escuchar a los jugadores. Estamos hablando con un seleccionador, nuestro seleccionador español femenino. Quiero que escuches lo que decía, bueno, uno de los implicados también es Joan Plaza, entrenador del Unicaja, equipo de la Euroliga, de todo este conflicto que ya tenemos esparcido encima de la mesa.
Que lo que queremos todos es tener un año regular donde los jugadores, en la medida que puedan, se deban a los clubes, que no nos engañemos, son quienes pagan, que desarrolle durante 10 meses ese tipo de convocatorias, y luego, pues al acabar, pues ellos pudieran hacer pues un mes de competición con la selección nacional, otro mes para descansar, y luego se dedican otra vez. Pero es que no estoy diciendo nada nuevo, es decir, estamos diciendo que para muchas cosas la NBA no es un espejo, y lo entiendo y lo comparto, pero para otras sí, y entonces la NBA no va a parar, y Europa, o en este caso Euroliga, yo entiendo de que no quiera que se pare, y entonces los entrenadores, el que se nos vayan en varias etapas, distintos jugadores, cada una su selección, durante unas franjas, lo único que logran es que, primero, algunos se lesionen, otros vengan distorsionados porque el criterio del entrenador y de la selección sea muy distinto al que está teniendo, su papel, su rol, sea muy distinto al que tiene en su propio club, y eso te requiere un reciclaje constante. Entonces, pensando estrictamente en el entrenador y en el club probablemente, pero en el entrenador, lo ideal sería que no existieran esas ventanas y que nosotros pudiéramos entrenar de una forma regular y estable.
Ahora te pregunto, Lucas, por Bulgaria, por Holanda, hay nueva capitana, pero sobre la actualidad más directa, este conflicto, habla Plaza. Pensando en Scariolo, es un problema para todos, es un problema para la federación, pero es un marrón para Scariolo, ¿no?
Sí, claro, el tema este, como además no está nada claro, es un problema gordo, porque si no puedes contar con los 20 o 25 mejores jugadores que tiene España, pues imagínate. Esto, imagínate que le pasara a otras selecciones. No sé, es un conflicto complicado porque hay muchas partes con intereses y realmente me ciño a esto que me has dicho. O sea, yo no sé cuál es la solución. Lo que sí sé es, como tú muy bien has dicho, que es un marrón muy gordo para Sergio.
Ya. Si te pasase a ti, ¿qué harías?
Pues no lo sé. Esperemos que no me pase y no pensemos mucho en ello.
Ya. Bueno, Pilar.
Yo vengo a hablar del gobierno con el señor Mondelo.
Sí.
Bulgaria y Holanda, estas son mejores que las ucranianas, ¿no?
No, no.
¿No?
No, no, no. Ucrania es un equipo que en la anterior ventana le ganó los dos partidos a Serbia. Los ganó en Belgrado y Serbia con todas. Tiene la defensa de Amos, tiene luego a varias jugadoras de alto nivel que juegan Euroliga, que Masienko, Masalenko, Yagupova, que vengo jugando contra ellas desde los europeos U20 del 2010-2011, y es un equipo muy complicado, sobre todo en su campo, ¿no? Entonces ahora Bulgaria jugamos fuera, y Bulgaria es un equipo que aunque no tiene muchas jugadoras que estén jugando Euroliga, aparte tal vez jugadoras conocidas como Zarlanova, que está en Zaragoza, o Dimitrova. Entonces, es un equipo que juega en casa. Y todos los partidos, en Euroliga, en selecciones, siempre que juegas fuera de casa son muy complicados. Entonces, ese partido lo que tenemos que hacer es ganar y volver a conectar otra vez al equipo. Luego, el partido de Holanda, que tiene buenas jugadoras, pero tal vez les falta un toque de genialidad en su perímetro. Son muy disciplinadas, fuertes, juegan a buen ritmo, pero les falta un poco de creatividad. Tenemos que confirmar y ganar, que jugamos en casa, y prepararnos para la segunda ventana, que es donde se van a montar, se va a jugar el bacalao definitivamente con el partido.
Se va a montar el quilombo, ¿no? En esa segunda ronda viene el quilombo, ¿no?
Sí, hay que intentar ganar en Ucrania y entonces estar ya tranquilos, porque ya sabes que se aplica solo el primero directamente y los seis mejores segundos. Entonces, vamos a conectar al equipo en esta ventana, sabiendo la dificultad que hay de jugar fuera de casa, y luego realmente el partido más fuerte va a ser con Ucrania en Ucrania.
En esta ventana recuperas a Enduri Ubiña por, evidentemente, la salida de Laia, sí, y de Sancho. No hay, como digo yo, dos jugadoras iguales, no hay dos personalidades iguales. ¿Echarás mucho de menos a las dos que no están, por ejemplo?
Bueno, echas de menos a las dos que no están porque
¿echas
son muy
de
buenas.
Menos a Laura?
Sí, son muy buenas, y una es la capitana de los últimos años, es además la base titular de la selección, y la otra pues es Sancho, que es una jugadora muy importante de Euroliga. Pero las dos que vienen por ella son jugadoras que han estado y están en órbita selección. Ubiña son cambios de garantía, Ubiña, y son cambios naturales. Ubiña está haciendo una gran Euroliga, el año pasado la hizo en Orenburg, y este año está en Burs, y lo está haciendo a un nivel muy alto. Y luego Endur, que ha cumplido muy bien con España cuando ha venido, tanto en el 15 como en el 16, y que está haciendo un gran papel en Italia, ¿no?, en el Ragusa. Entonces, son diferentes jugadoras, son cambios de garantía, y son jugadoras que han estado y están en órbita selección. Gracias a Dios tenemos material, tenemos jugadoras además con gran experiencia internacional, y bueno, hay que trabajar con lo que se tiene y adaptarse. La palabra clave del entrenador, yo creo que es adaptarse a tus jugadoras y al rival, inculcando todo lo que puedas en la filosofía de tu filosofía.
Y pensar, a través de estas ventanas, pensar en el Mundial del año que viene.
Sí, sí. Si no directamente, indirectamente. Colateralmente estarás haciendo un trabajo para el Mundial. Evidentemente, el objetivo ahora es clasificarse por el europeo o colocarse en una buena posición para la tercera ventana, que es en noviembre, justo un mes después del Mundial. Entonces, porque ese es el objetivo de las ventanas, clasificarse para el europeo, que además te clasifica para las Olimpiadas y tal. Y colateralmente, como se dice, ¿no?, estaremos trabajando y cohesionando el equipo, y digo equipo porque nosotros somos más un equipo, como tú sabes, que una selección, de cara a las concentraciones de verano y al Mundial, que va a ser muy complicado, no solo por el valor de las selecciones que vienen, sino porque nuestro equipo está muy acostumbrado a jugar con presión, porque gracias a Dios tenemos a muchas jugadoras y también cuerpo técnico está acostumbrado a jugar situaciones límite de Euroligas, de Final Fours o de competiciones de Olimpiadas, Mundiales, Europeos, y con esa presión la llevamos bien, pero este año vamos a tener una presión añadida, que es jugar en casa, que nunca la hemos tenido, y vamos a tener que torear con ello.
Eso, jugar en casa, suena, no sé, ¿eres supersticioso o algo o qué?
¿Estás
pensando en la maldición del anfitrión o qué?
No, qué va, no soy supersticioso.
¿Que no me entere?
Trae mala suerte ser supersticioso. Entonces, entonces más que el anfitrión, es controlar las emociones de tener la presión de ser el anfitrión. O sea, convertir en algo positivo ser el anfitrión. Últimamente parece que es negativo ser anfitrión. Entonces, yo creo que la clave es el control de emociones, y vamos a intentar encauzar. Tenemos un equipo joven pero maduro, y controlar esas emociones. Y ahí vosotros tenéis que ayudar.
Yo de pivot palomero se me da fenomenal, ¿eh?
Con unas clases lo arreglamos todo,
eso,
Lucas,
eso sí,
no te preocupes.
Sí, exacto, efectivamente.
Tenemos buenos fundamentos.
Clases con
somos
maestro
esponjas
y aceleradas.
Aprendemos rápido. Oye, hay nueva capitana. ¿Qué proceso se sigue para elegir a la nueva capitana? ¿Por veteranía?
Sí, bueno, vale. Hay una tradición en las selecciones, que es que la jugadora con más internacionalidades, pues es la que asume la capitanía. Y luego, pues bueno, dentro del grupo, dentro del vestuario, pues aparte de la capitana, evidentemente, siempre hay alguna jugadora que lidera y ayuda a la capitana pues a trabajar cualquier cosita que salga en vestuario, en la convivencia, que la convivencia de un grupo, además de grandes estrellas, pues no es fácil, no es fácil. Y la suerte que tengo yo es que este grupo es fácil, pero eso no es lo normal.
Bueno, la capitana es Laura Nichols, ¿quién aprieta por detrás? ¿Quién ayuda?
No, en este caso Silvia, como ayudó Silvia Domínguez, como ayudó a Laia Palau, y porque es una faena que para uno solo es mucha. Lo que pasa es que son faenas silenciosas, faenas que no se ven, y este grupo realmente, este grupo ayuda mucho. El tema de egos, cuando llegan a la selección, están siempre al servicio del grupo, y eso es una gran suerte.
Muy bien. ¿Algo más, Pilar, para Lucas?
Solo mandarle un abrazo, que gane los dos partidos.
Eso.
No nos des sustos en mitad del mes de noviembre, querido, que ya llevamos bastantes.
Ganar, que después de ganar no es nada fácil, pero hay que ganar, aunque sea jugando feo, ¿no? Pero ganar. Y luego, si encima podemos jugar bonito, pues mejor.
Muy bien. Lucas, cuídate mucho, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Gracias. Un saludo. Hasta luego. Adiós.
Chao.
Bueno, voy a cerrar con Pilar Casado con otro tema importante que está encima de la mesa. Al Real Madrid le ha mirado un tuerto, está de pega con las lesiones. Ya no lo de Kuzmic. Lo de Ayón, lesión de hombro, se va al quirófano.
Sí, se va al quirófano porque recordemos, el sábado en el partido frente al Iberostar Tenerife en La Laguna, se llevaba un golpe en pleno partido, no se le llega a salir el hombro izquierdo. Hay que recordar que Gustavo Ayón fue operado hace 3 años, un poquito más, en 2014, fue operado del hombro derecho, este no, es el izquierdo. Y tendrá que pasar por el quirófano porque después de 2 días enteros haciéndole pruebas han llegado a la conclusión los médicos de que tiene una lesión en el borde inferior del labrum del hombro izquierdo. Es decir, si uno pone así los dedos y se pone la manita en el hombro, ahí es donde está la lesión. Así que el mexicano va al quirófano en los próximos días. El periodo estimado de baja, evidentemente se tendrá que precisar cuando se aborde esa intervención quirúrgica, pero en principio entre 3 y 4 semanas. Con lo cual, ahora en el dique seco del Real Madrid, recordemos, está Sergio Llull en plena recuperación de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla, lo mismo que Kuzmic, que evidentemente va mucho más atrás porque esa lesión se produjo hace 3 semanas, y ahora se le une la baja del mexicano, esos 3 de larga duración. Así que, si ya estaba feo el panorama de los interiores, hay que decir que el sábado pasado volvió a Madrid Trey Hopkins, que ha estado fuera 1 mes por problemas familiares, ya se ha reincorporado y ya está entrenando con el equipo, pero en cualquier caso se ha quedado huérfanos de los 2 5 natos que tiene Pablo Lasso en la plantilla. Así que, si antes ya hacía falta fichar, ni os cuento la falta que le hace ahora. Es una especulación mía. Entiendo que con la baja de Kuzmic, el perfil que se buscaba, obviamente, era un jugador comunitario, o al menos que no fuera extracomunitario. En el caso de Ayón, las opciones se abren más, y explico por qué. Porque Gustavo Ayón ocupa uno de los puestos de jugador extracomunitario en las filas del Real Madrid. Por lo tanto, ahí sí que podría servir un jugador con pasaporte americano, porque no cambiaría la confección de la plantilla. Hay 3 extracomunitarios, uno es Randle, el otro es Hopkins y el tercero es Gustavo Ayón. Entiendo que en ese hueco podría ir un americano para estos 4 meses. Así que, insisto, las opciones son múltiples, pero si de momento no había recambio para Kuzmic, ahora no hay que fichar uno, sino probablemente 2.
Bueno, pues todo esto es lo que debéis saber de lo que pasa básicamente, iba a decir, en el baloncesto español. Bueno, pero yo creo que va más allá de nuestras fronteras. Nos vamos con la NBA, a ver cómo se mueve y cómo se cocinan los temas en Estados Unidos. Casado, pórtate bien, ¿eh?, durante esta semana.
Lo intentaré.
Vale, sobre todo inténtalo.
No,
adiós.
Lo garantizo.
Cuídate
adiós.
Mucho. Adiós, adiós, adiós.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Abrimos territorio NBA. Profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo ha ido la semana? Que a veces la gente me dice, oye, pregúntale al profesor, al resto del equipo, ¿cómo ha ido la semana? ¿Bien?
Bien, bien, bien. No, ¿sí? No nos podemos quejar.
Nada raro, todo bien, todo en orden.
Todo bien, muy atentos a, no hace falta que te lo diga, a la situación de Cataluña, pero sí. Aparte de eso, bien.
Vale. Parrita, Rubén, hola, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí andamos sobreviviendo.
¿Tu semana bien?
A las noches, sí, bien, bien.
¿Cómo
bien.
Es una noche típica tuya, de lunes a viernes o de lunes a domingo?
Pues es un poquito de play hasta que empieza la NBA y luego o series en su defecto y luego NBA y pipas y café.
¿Termo de café?
No.
¿Termos?
Tiro de café individual.
Vale.
Expreso, vamos, no quería hacer publicidad, pero vamos.
Ya, pero ya lo has hecho, ¿no? Directamente. Hola, Iñaki Cano.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué dices, hombre?
Pues nada, mi semana, a ver, los lunes estoy en minuto cero, luego me voy a dormir, luego tengo NBA. El martes preparo generación, el miércoles me vengo a preparar los coches, el jueves tengo generación y luego viernes, sábado y domingo los coches.
Debéis pensar, qué preguntas que hace este, ¿no?
Sí. Bueno,
es igual. Esa es mi semana. Y si engancho así alguna peliculita en el cine, pues me voy a la sesión de las 10 y ya llego a casa a las 12 y me veo la NBA.
Somos gente organizada. Un día os explico la mía. Bueno, profe, vamos al lío. Voy a arrancar con rachas. Rachas de la NBA que yo creo que a estas alturas puede ser sintomático. ¿Cómo se explican? ¿Cómo se le puede explicar al pueblo, a la parroquia de Showtime, las 8 victorias seguidas de Boston, recuerdo, sin Gordon Hayward?
Bueno, porque tienen, ya lo decíamos, aparte de Gordon Hayward, que es una baja tremenda, tienen los miembros de un excelente equipo, están jugando muy bien en las dos facetas del campo. Y vuelvo a algo que es redundante y que ya he repetido bastantes veces aquí, pero la repetición no desgasta el concepto, eso lo digo siempre a mis alumnos, ¿no? Y es que hay un gran entrenador. Entonces, cuando tú juntas un equipo que cree en lo que dice su entrenador, tienes un gran entrenador, a pesar de que te falte uno de los jugadores esenciales, pues es obvio que tu equipo va a jugar bien. Y en ese sentido, pues Boston está trabajando muy bien. Los diferenciales de ataque-defensa son tremendos, es decir, está en más 9 con 102 puntos ofensivos y 93 defensivos, si no me equivoco, en la última estadística avanzada, y es el diferencial más alto, con gran diferencia, de la conferencia este.
Parra, lo de Boston, ¿cómo se argumenta esto? Es decir, todo lo que comenta el profe, pero además, ¿tiran de coraje? ¿Les va a dar para seguir esta línea? No lo sé, porque cuando se lesionó contra Cleveland Gordon Hayward, decíamos, bueno, esto ya se ha acabado. O algunos decían, esto se ha acabado.
Bueno, yo no creo que dijéramos tampoco esto se ha acabado. Lo que dijimos es que iba a ser complicado que pudieran mantenerse como primera opción del este, incluso por encima de Cleveland, que les iba a costar mucho y que estarían un escalón más abajo. El baloncesto es muy curioso. Y dos, tres semanas después, ves dónde está Boston y dónde está Cleveland y da que pensar. Parece que se ha lesionado Wade, Love, y que está LeBron solo contra el mundo, y en Boston parece que está muerto Larry Bird, Hayward and Company.
Sí.
A mí me parece un ejercicio maravilloso. Cuando se lesionó Hayward, lo primero que dijimos fue que podía ser incluso bueno, dentro de la catástrofe que supone una lesión de tal gravedad, para los Celtics, en tanto y en cuanto al desarrollo de sus chavales. Tienen jugadores de un potencial exquisito. Estoy pensando en Jaylen Brown y sobre todo en Jason Tatum. Están haciendo los dos una temporada brutal. Si a eso le sumas factor Marcus Smart, a Horford, que yo creo que está muy poco valorado para lo que realmente es. O sea, a mí me parece un jugador, no te voy a decir que sea estrella top, pero para un equipo como Boston, para un conjunto que precise ser eso, un equipo, es un pívot o un jugador interior de una importancia vital. Y luego me sumo al carro del profe, que es un carro que yo también he conducido en muchísimas ocasiones. A mí Brad Stevens es que me parece requete top en cuanto a técnicos de la liga, con lo joven que es. Y estoy con lo que dijo Popovich, que cuando se retire será uno de los más grandes de la historia, sin duda.
Recuerdo que ya la temporada pasada y en diversos capítulos hablamos de Brad Stevens. Bueno, son casi los extremos, ¿no? Mejor racha de la liga, esas 8 victorias seguidas de Boston, mejor equipo del campeonato. Iñaki, Cleveland, 4-6, arranca con ese balance, 4 victorias, 6 derrotas la semana. ¿Qué no funciona en los Cavaliers? Porque al final, y aunque pinte poco, y lo hemos dicho, bueno, sí, esta situación va a acabar arrastrando a Tyronn Lue.
Es una situación, a mí me da la sensación que se les ha ido de las manos lo de ir tranquilos al principio de la temporada. Eso sumado, que ya lo dijimos la semana pasada, a esas pretemporadas acortadas que nos hemos encontrado, pues nos deja la situación esta de Cleveland, que tienes que navegar, o sea, tienes que bucear mucho para encontrártelos en la clasificación de la conferencia. Yo simplemente no creo que vaya a haber más problemas en Cleveland. En algún momento espabilarán. Hay muchas dudas con el tobillo dañado de Derrick Rose. Parece que Wade quiere volver a ser titular.
Palman con Atlanta, ¿eh?
Perdón. Sí,
Palman
sí,
con
sí.
Atlanta.
Que se les ha ido de las manos y ahora están dentro de una espiral negativa. Que a LeBron esas espirales le da igual, ya lo demostró contra Washington Wizards, pero para el resto del equipo, los mortales, pues ese tipo de situaciones sí que tiene que ser complicado de manejar, aparte, por supuesto, de que no tienen entrenador.
Sí, sí lo tienen, ¿eh? LeBron está...
Es rápido, es ágil, bien.
Yo la he dejado ahí, digo, va a aparecer en cualquier momento.
Bonita asistencia. Y el profe que la recoge del tráiler y la hunde para abajo.
Hombre, bueno, no looking pass.
Con todo. Bueno, por cierto, venimos de con aquello de los números impactantes de la última semana. Hablando de LeBron, 57 puntos de LeBron frente a Washington, 56 de Harden ante Utah... Y 40 deliciosos de Porzingis contra Indiana.
No, Porzingis está haciendo la temporada, vamos, ha superado ya en dos ocasiones su máxima de anotación. La última, la de 40, que es su récord. Y es el unicornio blanco al que se aferran los Knicks, que han ganado contra todo pronóstico 5 de los 9 partidos que han jugado hasta ahora. O sea, están por encima del 50% de victorias. A mí me parece una locura. Lo de LeBron es... hemos perdido 4 partidos seguidos. Estoy hasta las narices. Este le gano yo y lo gana él. Uh-huh. Y lo de Harden es una locura, sobre todo por ser contra quién es. Los Jazz de Ricky... que me corrija el profe, pero juraría que son la mejor defensa del campeonato.
Sí.
Y meterle 137 puntos, luego aparte es que mete 56, pero no es de días de estos de a lo Kobe Bryant de meter a 60 tiros. Creo que es un 19 de 25 en triples, o sea en tiros de campo, con un acierto desde la línea de 3, cuasi sobrehumano. Estamos empezando ya a ver actuaciones ilustres y de salida. Solo decir que la derrota de Cavaliers contra Atlanta significa la derrota del equipo contra el que es para mí el peor equipo de la liga. O sea, Atlanta es el equipo con menos talento de la liga. Y perder contra los Hawks a día de hoy, para un equipo aspirante al anillo, tiene
que ser... Cleveland ha perdido también contra Brooklyn, pero volviendo al tema de las actuaciones estelares, esto de la NBA, como siempre, y lo sostengo cada semana, siempre pasan cosas. Ahora, LeBron se destapa con un partido de 57 puntos, efecto dominó. Harden hace eso, Porzingis hace lo que hace y espérate, porque Russell Westbrook en el próximo partido va a intentar algo parecido. Y nos vamos a ir a Kyrie Irving, que también va a llegar y va a decir, ostras...
Hay un dato que no quiero dejar pasar, hablando de esto de números, lo de Curry del otro día, que a mí me parece muy llamativo. En la última victoria de los Warriors está 29 minutos en pista y se va con un más 44, que me parece una locura extrema. O sea, irte con un más 44 para tu equipo en 29 minutos que tú estás en pista... Yo no sé si eso se ha dado muchas veces o incluso si se ha dado alguna, ¿no?
No, son números brutales todo lo que estamos comentando. Y la situación también de Boston y Cleveland con la que hemos abierto este bloque, este territorio NBA. A ver, más cosas. Quiero fijarme en uno de los españoles porque me parece que el arranque es fantástico. Casi estamos tocando madera para que no se tuerza, para que le vaya bien en una temporada... vital, importante para Ricky Rubio, que está firmando 17 puntos de media por partido, con 6 asistencias también por partido. Lo que me sorprende sobre todo, profe, aparte de su buen momento, de ver los partidos de Ricky, de tener capacidad de decidir los encuentros de Utah, sobre todo lo que me sorprende de los datos, de los números, de su juego, es la alta anotación de Ricky.
Sí, porque el equipo juega, para empezar, ya comentamos que le venía muy bien el cambio y que Quinn Snyder, que es un entrenador de corte muy europeo, aunque formado lógicamente en Estados Unidos, pero ha trabajado tiempo con Ettore Messina, ha trabajado muy bien además, es un entrenador muy inteligente y está mucho más predispuesto a ser un entrenador ideal para Ricky que cualquier otro que haya tenido, quizá con la excepción de Flip Saunders, que no tenía tanta vocación europea, pero que era un tío que creía mucho en él, ¿no? Que por cierto, en paz descanse. Entonces, con Quinn Snyder se da también una situación muy buena en cuanto a que estamos hablando de un entrenador que cree en Ricky y cuyo sistema favorece mucho a Ricky. No están tan orientados a la defensa ahora mismo, por lo tanto, el factor defensivo, cuando tú tienes o estás o formas parte de un equipo que no tiene una idea eminentemente defensiva al estilo Thibodeau, ¿no?, que es una obsesión en defensa continua, pues tu nivel defensivo, que ya de por sí es muy alto, crece mucho más. Entonces, a pesar de que no es un equipo vocacionalmente defensivo, está teniendo muchísimo éxito en esa faceta. Es decir, es un equipo cuya defensa es muy buena, pero no está orientado a la defensa. Es, de hecho, un equipo orientado al ataque. Y en ese aspecto, los sistemas de ataque de Quinn Snyder favorecen mucho a Ricky Rubio. Se juegan mucho situaciones de 2x2, de bloqueos directos, y en ese sentido la lectura de juego de Ricky es, bueno, pues ya la conocemos, ¿no? Fenomenal. No está tan expuesto a tener que tirar tanto de fuera, y hace muchas penetraciones. Tampoco está mal en tiro exterior, por cierto. Pero sobre todo es que el sistema de juego en general, tanto atrás como adelante, favorece mucho al jugador. Es prácticamente un traje a medida. Entonces, en ese sentido es lo que tú dices, ¿no? Esperemos que no se nos tuerza ni por lesiones ni por infortunios, porque está a punto de caramelo.
Parra.
A mí me parece, básicamente, está favorecido por el ecosistema de Snyder y sobre todo, que creo que ha llegado a un punto en el que no es como en Minnesota. En Minnesota tenía muchas referencias anotadoras, sobre todo teniendo a Towns y a Wiggins, le hacían mucho, dotaba mucho a su juego de pase para asistir a otros. Yo creo que en Utah no ve tanta posibilidad de pase y está decidiendo resolver más, sobre todo utilizando algo que dijo el profe las primeras semanas de competición, que es el apoyo con pick and roll con Gobert, que cuando Gobert no la termina él por entrar y anotar en bandeja. Pero ha tenido varios partidos con unos porcentajes desde el triple más que acertado. Viene de dos noches bastante irregulares. Los últimos dos partidos han sido, yo creo, los peores en tiro en toda la temporada, pero venía de hacer un 16 de 32 en dos partidos, con un 50% desde el tiro de tres, tirándose 14 triples. O sea, no es que sea un 50% de tres tirados y ha metido uno. A mí me parece que está pleno de confianza y que está en el mejor ecosistema posible para dar el máximo, y de ahí que esté subiendo su porcentaje de tiro. Recordemos que ha habido temporadas que ha hecho un 35%, que es infame, solo comparable a lo infame que está siendo el porcentaje de tiro de Lonzo Ball, todo hay que decirlo. Y este año está por encima del 40%, que ya se va acercando más a lo que tiene que ser un jugador que lanza mucho desde fuera, un jugador exterior.
Bueno, lo de Ricky, lo del tiro, también hay que recordarlo, ¿no? Siempre ha sido su punto débil, lo que ha entrenado cada año, lo que ha intentado mejorar, lo que no se entendía, sobre todo a partir del segundo año en la NBA, y el problema, digo, sí, comillas o con comillas, que ha tenido Ricky en su carrera. Por cierto, profe, en el banquillo de Phoenix, ¿de momento sigue Jay Triano?
Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues
quiero recordar, perdona, la masterclass que nos dio Miguel Ángel Paniagua hace dos programas sobre todo lo que rodeaba a Phoenix y cómo se iba a edificar con las diferentes posibilidades el futuro de los Suns. Perdona, que te he interrumpido, profe.
No, para nada. Digo que consistente con lo que hemos hablado, es decir, estamos ante un propietario, Robert Sarver, absolutamente ciclotímico, y que lo mismo despide a un tío que quiere fichar a Steve Nash, que luego le vuelve a readmitir, que tal, y ahora, pues bueno, está en una situación de impasse. Ha llegado a mis oídos, y sabéis que allí tengo muy buenas fuentes, que él quiere poner en venta la franquicia. Pero esto hay que tomarlo, como dicen los americanos, con un grano de sal, porque yo dudo mucho, va a pegar un pelotazo extraordinario porque se la compró a la familia Colangelo en aproximadamente 460 y tantos millones y lo puede vender por 1.800, o sea, el pelotazo sería descomunal. Pero no va por el pelotazo, es decir, yo creo que esto es más una situación propia de él, de su personalidad, de lo que sabemos de él, los insiders de los Phoenix Suns, y es que hoy le da por vender y mañana le dará por comprar. O sea, no podemos atenernos a un modelo consistente de comportamiento con el señor Sarver. Entonces, en ese sentido, sus consejeros le están diciendo que la cosa no va mal, que vamos a mantener la interinidad de Triano de momento y tal, porque en realidad Phoenix Suns, pues bueno, dicho en términos bíblicos, su reino no es de este mundo. Es decir, ellos aspiran a la lotería y a tener un poquito de suerte y a intentar pillar, si es posible, a Luka Doncic o alguno de estos. Preferiblemente sería Doncic, por lo que yo tengo entendido, ¿no? Pero bueno, como ahora la lotería ya no está tan clara, pero quiero decir con esto que los Phoenix Suns no están aquí este año para aspirar a los playoffs, ¿sabes? Y entonces, en ese sentido, pues le da un poco igual. Pero te estoy diciendo esto y a lo mejor ahora mismo alguien de su confianza le dice, oye, tal vez deberíamos reactivar la opción Steve Nash o Dan Marley como head coach, y la activa para luego desactivarla mañana. O sea, estamos ante un personaje muy curioso, y dentro de eso no es el peor de los propietarios ni al que tiene en su punto de mira la NBA, porque luego, si tenemos un tiempito, te comentaré que la NBA ha puesto su punto de mira en James Dolan, el propietario de los New York Knicks, que le ha dicho más o menos de manera indirecta que vaya pensando en vender, porque su comportamiento es un poco parecido al tema de Sterling. Su comportamiento es dudoso y hay rumores de que dentro de esta oleada maravillosa de gente que está, sobre todo mujeres, ¿no?, que están acusando de abuso sexual y de acoso, sí, sexual a gente importante en los Estados Unidos, parece ser, aunque esto no está confirmado ni mucho menos, y es un parece ser, pero parece ser que James Dolan estaría un poco metido también en este tipo de asquerosos fregados, pero bueno, ahí le tenemos que dar el beneficio de la duda. Lo que sí sabemos es que la NBA quiere hacer todo lo posible, está haciendo todo lo posible para que James Dolan venda de una manera silenciosa, tranquila, al mejor postor, porque además sería una, lo que se dice en términos bursátiles, una cojoventa. Estaríamos hablando de algo cercano a 2.800, casi 3.000 millones de dólares por esa franquicia, y sería una cojoventa, como digo, en términos bursátiles. Pero Dolan, que es muy soberbio y muy vanidoso, eso sí que doy fe, no está muy dispuesto a día de hoy a hacerlo. Pero bueno, Sarver y Dolan, digamos que son, dentro de la fauna curiosa que son los propietarios de la NBA, son los dos que están marcados con asterisco por la propia liga.
Bueno, qué situación en Nueva York. De momento yo le voy dando al F5 en Phoenix, no a cada minuto, porque si no se me va a desgastar el dedo, pero le voy a ir dando al F5. Iñaki, a ver, que está Parra emperrado en que Ben Simmons va a ser sí o sí el rookie del año. ¿Coincides o no?
Sí, sí. ¿Sí? Si no pasa nada raro, Ben Simmons es el rookie de esta temporada de largo.
Porque... Dame dos alternativas también, ¿vale?
Kai Kuzma y Donovan Mitchell. Si Kuzma se queda como titular en los Lakers, a mí me parece que está teniendo un impacto bastante
Hablamos de
positivo.
Él, recordad, al inicio de temporada.
Está bastante por encima del nivel de...
Pero Kuzma, que es número 23, 27 del draft.
26, yo creo que
sí. Sí, pero es que, a ver... alternativa real, podéis decir los nombres que queráis, podéis decir hasta Mike James de Phoenix, que con todo el lío este de Bledsoe,
lo que nos faltaba,
claro, o sea,
no, hombre, que... sí, si quieres nombres, pues pueden estar ahí, Lonzo Ball también.
Lonzo Ball jugando con zapatillas de árbitro también,
claro, puede estar ahí.
Lonzo Ball tiene el este de que no mete una canasta ni al arco iris, que lleva un porcentaje de tiro, pero es que pero lo la de... verdad que rebotea, asiste,
Jason Tatum también puede,
sí,
estar
Tatum,
de los
está bien.
Hay un dato, si buscas,
pero claro, ninguno juega al nivel que está jugando Ben Simmons, que me acuerdo perfectamente que me preguntaste por él, Albert, embarcando yo en el AVE de Segovia-Madrid, que fue cuando te dije que había firmado con la marca de zapatillas y que habían tocado primero a su hermana para luego tocarle a él, y te dije, se va a reservar, no va a jugar este año porque tiene un mega bonus por ser rookie del año y se va a preparar para la 2017-2018 para romper. Y hasta ahora esas palabras, y eso, esto es muy raro, han sido premonitorias, pero está jugando a un nivel que, por mucho que hablemos de Lonzo Ball, de Tatum en Boston, de tal, el Ben Simmons está jugando, o dicho en una expresión muy americana de baloncesto, es un hombre entre niños, es decir, sí. Los rookies son rookies y este ya parece un tío veterano.
Es que además siempre estamos diciendo, hay que ver a este equipo, es que llevamos diciendo que hay que ver a los Sixers prácticamente desde el principio.
Sí, sí, sí.
Pero es que hay que ver a los Sixers, porque es que este tío es que lo hace con una facilidad que es rookie, que es que al final es la primera vez que juega en la NBA y lo hace con una facilidad, con un conocimiento de juego, porque para hacer un triple doble tienes que verlo muy bien. Tienes que ver la película en 4K. Y este lo hace. Y este se asocia, y este tira, y este penetra, y este hace mates. Y hasta se le rompen la camiseta, que eso es otra historia, que es la cuarta camiseta, creo que se rompe ya de la nueva marca que patrocina la liga. Es que es espectacular. Es que Tatum, vale, perfecto. Lonzo Ball, perfecto.
Dennis Smith, también, también. Junior, el de Dallas.
Sí, el de Dallas, sí.
Pero vamos, es que,
pero no, que no. Y o sea, además, no pasa nada raro.
Y además, desde la perspectiva de manager, está muy bien tomada la decisión del año pasado.
Sí, hombre, sí.
Otro jugador hubiera hecho lo posible por debutar, por jugar, por edad, y estos lo hicieron muy bien reservándole para este año, y ya lo decíamos, o sea, están reservándole, porque además, como ahora estos jugadores tienen 18 asesores, pues siempre conoces a alguno de los 18.
Sí.
A lo mejor no conoces al principal, pero conoces a uno de los 18. Y ese uno de los 18 me lo dijo claramente. Dice, no, tiene un quiere reservarse para el año que viene. Ya lo intuí antes de que me lo dijera. Dice, porque tiene un mega bonus estupendo. Y yo ahora mismo vuelvo a decir la muletilla de siempre, ¿no? Si no hay lesión o infortunio,
esa es la clave.
El megabonus se lo lleva seguro.
Pero la única forma de que no gane el rookie del año es lo mismo que le pasó a Embiid el año pasado, que se lesione
y se
pierda. Para mí el rookie del año pasado, el mejor no fue Malcolm Brogdon, fue Joel Embiid. Lo que pasa es que, claro, con 32, 33 partidos jugados, no te pueden dar el rookie del año porque te has perdido más de media temporada. Y pues dentro de lo que se quedó, yo a lo mejor se lo habría dado a Saric, pero Brogdon no es una mala opción. Pero
Philly,
para mí,
de todas maneras, tiene ahí una especie como de mal fario, ¿no? Parece que está por ahí el niño este que ve a los muertos, el Billy Joel Osment, ¿os acordáis? ¿No? El sexto sentido, que era en Filadelfia, además. Y la verdad es que han tenido muy mala suerte con las lesiones. Pero bueno, Ben Simmons ha manejado muy bien su lesión, porque se ha recuperado muy bien, no ha acelerado, y se ha reservado para este año, donde está dando
dos datos que son
un auténtico recital.
Son palmarios dos datos de Ben Simmons. Uno, que es el segundo jugador de los Sixers que consigue dos triples dobles en sus 9 primeros partidos en la NBA. El otro fue un tal Will Chamberlain. O sea, ya, eso ya te coloca y tal. Y luego, la comparación con Magic Johnson, que es abrumadora. O sea, 18 puntos, 9,8 rebotes y 8,2 asistencias en sus 10 primeros partidos en la NBA. Sus 9 primeros partidos de la NBA, Magic Johnson promedió un punto más y 3 asistencias menos y 2 rebotes menos. O sea, son números, o sea, de tío que lleva lo que decía antes, no sé si es Iñaki o el profe, es un hombre contra niños, o sea, está en promedio de un Menda que lleva 8 años en la liga.
No, y que la gente, cuando ve un partido de los Sixers y esté Simmons en pista, que se fije en cómo lee el juego. Una cosa es la anotación, el físico que tiene.
Si mejora el tiro exterior y el tiro libre,
que la gente observe cómo lee los partidos. Ya está. Y haters de Ricky Rubio, ¿dónde estáis?
Bueno,
¿dónde
no,
estáis?
¿Qué pasa? Que tienes cosas atrasadas y lo sacas, bueno.
Sí, sí, oye, ¿dónde estáis?
Lo explicáis muy didáctico. Os voy a pedir un ejercicio a los tres. Se han cumplido 16 años del debut de Pau Gasol en la NBA.
Primero de carrera.
No nos hagas pensar dónde estábamos algunos. El micrófono era de otro color. Vuestra imagen de Pau Gasol. Cuando os hablan de Pau Gasol en la NBA, la primera imagen que os viene a la cabeza. Lo estoy alargando para que podáis rápidamente...
El abrazo de Pau al ¿vale? primer anillo.
El primer anillo.
El primer anillo. El abrazo que hay... Con una gorra que no se la pone bien, además. Uh-huh. Se la pone ahí en la coronilla. Ese abrazo al anillo, yo lo tengo grabado.
Vale. Parra.
Yo supongo que mucha gente se acordará del mate en la cara de Garnett, sobre todo por la excelsa narración de Andrés Montes.
Mm. Bueno, era su ídolo, Garnett.
Otros se acordarán del salto con Mar de Gasol por lo histórico que tiene eso.
Ahí estábamos.
En el All-Star, ahí estábamos, Iñaki, correcto. Pero yo me quedo con una imagen que te da muestras de la grandeza real de Pau Gasol. Y es una mirada con Kobe Bryant jugando contra Orlando. Una mirada en la que Pau le hace un gesto con la cabeza, le indica la jugada, hacen pick and roll, anota a Pau. Y es esa comunicación entre Kobe y Pau, que un tío como Kobe Bryant, que para mí es de los 10 mejores de la historia, te mire y te trate así, demuestra cuán grande es tu condición como jugador de baloncesto.
¿Y para ti, profe?
El año 2001, es decir, el año entero de su debut, porque ahí ya se demuestra lo que, no solamente lo que daba en el campo, que ya intuíamos, era una intuición, ¿no? Porque aquí había sido un jugador destacadísimo que se había salido particularmente en la temporada anterior. Me llegó a decir Sergio Scariolo, que recordaréis todos, que jugó la final contra él, que nunca se había sentido tan impotente ante un jugador como se había sentido ante Pau Gasol, ¿no? Desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista técnico. Pero el año 2001, un chico de San Boi, es verdad que ilustrado, con viajado para lo que es el estándar de los rookies americanos, estadounidenses, llega a un país convulso, porque no olvidemos que la NBA empieza un mes después del 11-S, a un país convulso, a un país donde no se sabía por dónde iban a ir los tiros en cuanto a si el país estaba todavía bajo amenaza o bajo no amenaza, y él empieza el campus de los novatos en plena convulsión. A partir de ahí, cuando un tipo que podía haber decidido quedarse decide ir a una aventura más o menos controlada, porque era evidente que iba a ser uno de los jugadores top de su camada, de su quinta, y luego posteriormente en la NBA, pero ahí ya nos demostraba cosas muy importantes que luego forman el carácter de un jugador que va a ser Hall of Famer, ¿no? Que es pues el compromiso, el esfuerzo, el deseo de mejorar y el deseo de aventurarse en un mar proceloso, en un mar confuso, pero que él dijo, esto lo tengo muy claro, y en un año convulso él debuta y hasta hoy.
Muy bien, lo vamos a dejar aquí. Como siempre está el baúl de Parra, que a lo mejor tiene algo ahí, ¿o no?
No, yo solo eso, que nos fijemos en Ben Simmons, en Donovan Mitchell, el compañero de Ricky, que está actuando de sexto hombre y las enchufa que da gusto, y sobre todo de los Lakers, que me sorprende su buen inicio, porque son divertidos de ver, un tanto extraños de catalogar por la bisoñez con la que juegan. Son capaces de ganar partidos complicadísimos contra los Grizzlies y luego de perder con rivales que parecen inferiores, pero quedarse con eso, con la aparición de Kai Kuzma, que ya lo avisaste tú además, que podía ser una de las sensaciones de la temporada, y lo está siendo. Por lo demás, toda vez que parece que San Antonio ha superado su mala racha después de encadenar 4 derrotas seguidas, algo extrañísimo en un equipo de Popovich, parece que el oeste, quitando los Thunder, empieza a colorearse como se preveía, con Houston, Minnesota, Golden State empezando a tomar las riendas de la competición.
Bueno, ya tenéis deberes para la semana que viene, que os ha puesto Parrita. Profesor, gracias como siempre, ¿eh?
Vale.
Cuídate mucho, adiós, Parra.
Igual, adiós.
Abrazos.
Iñaki, abrazo.
Hasta luego.
Venga, seguimos. Showtime. Territorio Supermanager, vuelve José Luis Gil para actualizar ya con... ¿Cuántas jornadas hemos consumido de la Liga Endesa?
Siete.
¿Cómo van las cosas? Vaya.
Fatal.
A mí no me ha ido mal. 212,60 creo que he sacado.
Prometo, queridos seguidores copenautas de Showtime...
Iba a decir radioyentes, él.
Lo he enmendado a tiempo. Prometo que antes de que se acabe esta temporada... desenmascararemos...
No te pongas nervioso.
...al director de este espacio. Mejor dicho, desenmascararemos al asesor del director de este espacio.
Eso es...
Verdad.
Mentira.
Verdad.
¿Quién es el asesor?
El que te hace el equipo.
Ah, porque yo no lo hago, ¿no?
Ya. La lógica dice que no puede ser que la pasada temporada fueras un desastre y esta temporada te esté saliendo.
Bueno, a ver, podría ser regular como tú y ser un desastre cada temporada, pero bueno, yo voy a presentar a mi equipo para que después...
Está bien.
No, voy a...
¿Lo qué?
Voy a presentar a mi equipo para que después digáis. Encaja 85.000. Vale. 85.000 euros. Bases, Campazzo, Ertel, Cook. Aleros, Green, Ponitka, Gary Neal y Marcus Ericsson. Pivots, Felipe Reyes, Pierre Uriola, Henk Norell y Tornike Schengelia.
Bueno, nada que desmerecer a un equipo que concentra en sus filas a Luka Doncic, Omar Cook.
Este es el tuyo.
Mateusz Ponitka, Eric Green, Tornike Schengelia, Pierre Uriola.
¿Ves? Si llevamos lo mismo.
Jerome casi. Jordan. No llevamos lo mismo. Gracias, Guillem Vives. Menos tres. Gracias, Paco Cruz. 8. Gracias, Alex Urtasun. Menos uno. Eso sí, algo me ha dado una calderilla de broker. Y los 5 puntos de Jeff Brooks, que provocaron que tras acabar la mitad de la jornada, 6 tíos con 83 puntos, nos hayamos quedado unos ridículos 130. De todas maneras, todavía te queda mucho por aprender de Aitor Dam.
Ah, ganador de la jornada.
Sí, señor.
Muy bien. Felicidades.
Responde al nombre y apellido, supongo, de Aitor Grosella. Es de Gabá, cerquita de aquí. Y ha acabado la jornada con 227. Clavado.
Y aquí es de donde está Gil, porque claro, quien nos escuche desde Galicia dirá, cerca de aquí no es.
No, cerca de aquí no es. Por cierto, también es de aquí el líder de la general, que es de Vitoria. Es Klivitz, y su equipo se llama Si te vas, yo también me voy, Lovers. Si te vas, yo también me voy.
Muy bien.
1384,80. Está divertida la general porque está habiendo cambio de líder cada...
A ver, tenemos
cada
un clásico,
bueno,
la próxima jornada. Hay muchas historias.
Gracias.
Recomendaciones. Venga, rápido.
Pues os diría una cosa. A mí las tablas me dicen que el Barça gana en el Wizzing Center.
¿Sí?
Sí.
Y nombres así, no solo del Barcelona, digo en general.
Nombres así, hombre, pues oye, yo me estaría acordando de Jason Granger, que mantiene una línea
base
regular.
Base de Baskonia.
Efectivamente, no está en ese primer plano de los Doncic, Campazzo, Mark Cook, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que hay que darle un margencito de confianza a Jaka Blasic, el alero de
jugador de Andorra.
Parece que poco a poco Andorra comienza a olvidar que ya no está Shermadini en el equipo y que hay que jugar un poquito a esto que se llama baloncesto. Sí, me refiero, hombre, Juventud tuvo que ir a dos prórrogas Juventud para ganarle. O sea que poco a poco, cuando evidentemente vayan cogiendo y engranando. Además, ha llegado este chico, Cope.
Sí.
Cope.
Chris Copeland.
Cope. A tope con Cope, dicen en que sí, que
ex NBA.
Que va en serio, el hashtag era a tope con
Cope. Sí,
con
lo presentó así Moravanca Andorra en las redes.
Con el Cope, correcto. Bien, y para bien, posición de pivots, pues ¿qué quieres que te diga? De los que no hemos dicho, Jarvis Barnado, el jugador de Tecnicolor.
Estas son tus apuestas.
Sí, básicamente por no repetir nombres, a los clásicos.
No pasa nada, relájate. La semana que viene repasaremos estos nombres y analizaremos si, como tus tablas dicen, el Barcelona-Lasa gana.
¿Quieres que hagamos la quiniela?
No pasa nada. ¿Vale? Nos vamos a ir, ¿vale, Gil?
Venga, sí, vaya, ya toca.
Vamos bajando la persiana del 292 de Showtime.
Quedan
un poquito más de una hora de baloncesto la que
para
acabamos de presentar. Sí, algo habrá que hacer, lo digo siempre. Se admiten sugerencias. Para el 300. Estamos siempre en Facebook y en Twitter.
¿Vas a regalar
algo? Regalaremos.
La cosa en los bolsillos.
Bueno, que nos vamos. A lo mejor la semana que viene volvemos y
oye,
con suerte
vemos
eso de las bajadas de selecciones sí se arregla. No lo sabemos. A lo mejor sí. Ya lo veremos. Y el clásico, recordad, el Madrid-Barcelona, domingo 18:30, 18:30. Se vive y se disfruta en COPE. Adiós, adiós, Gil.
Y con el número 55...